Un saludo a nuestra audiencia desde este espacio Claves para Pensarnos, un espacio de reflexión, de preguntas, de dudas, de dar las claves para desarrollar el espíritu crítico y hacer pedagogía de los conceptos. Este espacio será o es un caleidoscopio de lectura de textos que nos lanzan interrogantes, un diccionario de conceptos, donde también concurrirán biografías de pensadores y pensadoras y diferentes corrientes de pensamiento. Algunas de estas claves para pensarnos van a llegarnos a través de un libro y su autor, el radiofonista pirado, que desenterraba filósofos para explicar el mundo, de Chema Sánchez Alcón. Chema Sánchez Alcón es profesor de filosofía y ética, psicología y sociología, formador de profesorado en metodología, educación de valores y educación emocional. Autor de varias publicaciones de ensayo y novela, entre ellas este radiofonista pirado que estamos leyendo en Radio Colores. Y la sinopsis del libro dice: tras tener un sueño en forma de preguntas, un locutor y redactor de radio busca respuesta en los filósofos. A partir de ahí se propone hacer un programa de radio donde los filósofos sean los protagonistas. Esta es la historia de este programa pirata de Extraradio. El radiofonista pirado y un grupo de oyentes, entre ellos una monja insomne, un pintor tartamudo, un estudiante, un ama de casa, un catedrático jubilado, juntos y juntas sus voces en la mitad de la noche, como la lechuza de Minerva para poblarla de pensamientos. Bueno, y vamos ya a leer el cuarto capítulo, que sería la tercera noche, Zenón y la tortuga filosófica. Pero antes vamos a recordaros que en los anteriores capítulos el radiofonista pirado logra ya tener dos oyentes: Marga, una monja insomne, y Rodolfo, el aspirante a concejal de cultura. Les presenta al primer filósofo del que en la historia tenemos conocimiento, Tales de Mileto, que plantea que el origen de las cosas está en el agua. Bueno, pues continuamos en esta tercera noche, que el radiofonista pirado ya habla de otro filósofo, Zenón, y la tortuga filosófica. Y va diciendo: la tercera noche iba ya todo sobre ruedas, parecía como si llevase haciendo esto toda la vida, parecía como si mi verdadera vocación fuese la de comunicador de pensamientos. Rodeado de dos fieles oyentes, ya no me sentía tan solo como la primera noche. Mi problema no era cuestión de números, sino de comunicación, de sintonía, de complicidad, de saber que no son abstracciones que te escuchan, ni siquiera oyentes, sino nombres, personas. Tampoco necesitaba saber sobre sus vidas y sus obras, pero sí que existían. Mi sensación en los informativos del día, con miles y miles de individuos oyéndolos, no era la misma que con estos dos oyentes, que ahora sabía que tenía, y que seguían ahí aunque alguna noche no pudieran oírme. Es como cuando tienes un amigo lejos y no le ves en mucho tiempo, pero sabes que está ahí presente. En los informativos de la mañana, si digo la verdad, no sabía con quién hablaba, y aunque la gente también llamaba, daba sus nombres y decía a qué se dedicaba, en qué ciudad vivía, no era lo mismo. Era como si fuese la hora del oyente como esa hora de publicidad, o la de una entrevista, o la de poner música. Notaba que eran un engranaje más de los programas. Aquellas noches que pasé con aquellos oyentes, que poco a poco iréis conociendo, fueron las más sabrosas de mi vida como radiofonista. Aquellas tertulias hechas solo de voces sin cuerpo, hechas de la materia de los sueños y los pensamientos, fueron la experiencia más alucinante que jamás he tenido. Y mucho más cuando ellos, después de muchas noches emitiendo, decidieron, bueno, no adelantemos acontecimientos, todo a su debido tiempo. Esta noche tocaba hablar de la historia de la tortuga filósofa. Esta noche, amigos y amigas del otro lado de la barrera del sonido, desenterraré para todos vosotros la carrera de atletismo más famosa de todos los tiempos, contada por un filósofo llamado Zenón, una de las mentes más agudas de toda Grecia. Nada más empezar a emitir, el teléfono empezó a sonar y ya no me lié al cogerlo como la segunda noche. Buenas noches, ¿con quién hablo, por favor? Dije con amabilidad. Calo, me llamo Calo, aunque todos me llaman Pascual. Otro nuevo oyente. Ya tenía tres. Ey, Iguin, dice Calo. Yo oí ayer su programa y la respuesta a su pregunta es: el origen de todas las cosas fue el Big Bang. Aquella respuesta así de sopetón no me la esperaba. Le dije que ese no era exactamente el significado de la frase de Tales y que nos habíamos saltado 25 siglos, pero bueno, a ver cómo se explicaba Calo. Y Calo prosigue. El agua es el Big Bang, el hidrógeno y el helio de toda gran explosión. Sí, claro, Calo, le repliqué, pero Tales no estaba pensando en esa teoría cuando dijo esta frase. Da igual, continuó Calo. La verdad es que yo sé toda la verdad, porque la verdad es una cuestión científica, y la ciencia sabe más del universo que la filosofía. Los científicos nos dedicamos a demostrar teorías, no a dejar las cosas en el aire. Yo ironicé y dije, en el aire podrían volar más lejos. No bromeé, lo que le estoy diciendo es muy serio, me respondió Calo. Parecía haberle sentado mal mi broma. Otro teléfono estaba sonando. Como decía, otro teléfono estaba sonando. Puse un poco de música, apreté el botón de la conexión simultánea. En el fondo, casi todo es cuestión de botones. Era Juana, la monjita insomne. Soy Juana y quería decir a ese señor que su ciencia y su Big Bang no explican el origen del mundo. Supongamos que eso va a ser así. A ver, ¿quién dio la orden para que el universo naciese? ¿Por qué existe el universo y no ha continuado la nada? Yo tengo la respuesta para eso. Porque Dios lo quiso. Dios es el verdadero origen. Señorita monja, eso que usted dice es una barbaridad porque es indemostrable, rebatió Calo, casi indignado. Decidí terciar en la polémica porque creí que las interpretaciones, aunque no fuesen las históricamente correctas, podían tener bastante enjundia. Perdone, Juana, ¿entonces usted sustituiría el agua de Tales por Dios? Sí, es posible, dijo ella. También quería decirle a ese señor que hay muchas cosas indemostrables que son verdad. Sí, claro, el agua es Dios, el agua es Dios, el agua nos da la vida. Pero Juana volvió a intervenir viendo su curiosa interpretación de la frase. Si Tales precisamente criticaba a los dioses. A los dioses, no a Dios, matizó ella con mucha agudeza. Bueno, tengo que irme, que creo que la Madre Superiora se ha despertado. Y la monja, en vista de que a esas horas no debía estar filosofando, se retiró. ¿Usted querría añadir algo más, señor científico? Nada más, le seguiré los pasos, forastero, apostilló Calo, ya con un poco más de humor. Cuando los teléfonos dejaron de sonar después de otro expectante silencio, llegó la hora de asistir al mayor espectáculo del mundo. La carrera de atletismo más genial jamás contada en ninguna sección de deportes de ninguna emisora convencional. La carrera más espectacular que jamás comentarista deportivo alguno ha comentado. La carrera de Aquiles y la tortuga. Disparado como estaba, eufórico porque... porque tenía ya tres oyentes, me lancé a cantar el duelo entre la inteligencia de la lentitud y la fuerza de la rapidez. Señoras y señores, la carrera va a comenzar. Un momento, la tortuga habla con Aquiles. Al parecer, la tortuga le ha pedido al atleta que le deje un metro de nada de ventaja. Las risas del atleta todavía se oyen hasta aquí. Craso error el suyo por atender esta petición. En dicha petición de ventaja estaba encerrada la derrota del gracioso, derrota que dejaría helada su sonrisa para siempre y que fue también la causante del abandono de su carrera como velocista. Preparados, listos, ya, se inicia la prueba. Aquiles sale disparado, echando suelas, como alma espantada por el diablo, y zas, en un santiamen, en un abrir y cerrar de ojos, visto y no visto, recorre la distancia, llega a la meta y alza las manos en señal de victoria. Mira hacia atrás y a lo lejos, muy a lo lejos, ve a la tortuga que casi no ha comenzado a correr, por decir algo, ya que por cierto no se esfuerza más de lo habitual. A su ritmo cansino va avanzando mientras el guepardo humano espera en la meta a que llegue su contrincante. El hombre es honorable y no se va, como otro cualquiera hubiera hecho, considerando el asunto como una broma de mal gusto. Él, sin embargo, espera por si acaso la tortuga quiere volver a retarle a otra carrera, dándole esta vez un poco más de ventaja. Ja, ja, ja. Al cabo del tiempo, iba a decir de los años, llega la tortuga, no muy agotada, que digamos, por su inmenso esfuerzo. Aquiles, impaciente, todo oídos, tiene curiosidad por lo que va a decirle el animal. Lo más lógico es que hubiera pedido disculpas por la gracia, pero lejos de eso, con la cabeza bien alta, con el gesto inapelable, va la tortuga y le dice Aquiles: «No te creas que porque has llegado el primero me has ganado. Te diré, para tu información, que he ganado yo, entre otras cosas porque todavía no me has alcanzado». ¿Era real lo que estaba oyendo Aquiles? ¿O se le había ido tanto la olla, la del hambre también de esperar, o oía visiones? La tortuga, en vez de disculparse, dice, si lo he oído bien, que ha ganado ella la apuesta. Y que yo, el individuo más rápido de la tierra, todavía no la he alcanzado. Vamos, que estoy todavía corriendo, como quien dice, y eso que llevo aquí 3 horas esperando a que llegue. ¿Con esa salimos, tortuga del diablo, o es que quieres continuar con la bromita? No habrá ninguna cámara oculta, porque si es para un programa de esos de decir tonterías, con esta ha roto los moldes. Y siguió así durante un rato, farfullando. Por mi parte, como enfermo de vértigo que soy, la respuesta de la tortuga fue uno de los síntomas de mi fue uno de los síntomas que mi enfermedad estaba apareciendo. Al intentar entender la imposible, aunque totalmente lógica, explicación de la tortuga. El corredor jamás podrá alcanzarme porque al darme una ventaja, cuando él recorra esa ventaja, o sea, cuando llegue a mi altura, yo ya habré recorrido un espacio tal que el corredor de nuevo tendrá que recorrer. Y cuando éste llegue de nuevo a mi altura, yo ya habré recorrido otra distancia tal que él no podrá jamás superar. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Siempre habrá un espacio en el infinito que no podrás recorrer, querido Aquiles. Te lo repito. En esos momentos de la emisión había que parar y respirar hondo, tomar aire suficiente para entender el argumento. A pesar de los años, todavía sigo dándole vueltas a esa paradoja. Y el pobre Aquiles, no te digo nada. Cuando oyó a la tortuga, no salía de su asombro. Estaba tan alucinado con ella que no dijo una sola palabra. No se sabe si porque no entendió la explicación o porque entendiéndola tanto se sintió tan humillado por la perspicacia de la filósofa que, agachando las orejas, se retiró a sus aposentos. Yo he de confesar que cuando lo leí hace años también me quedé alucinado con el argumento. ¿Habíais oído un razonamiento parecido? Como supuse que mis oyentes estarían aún más peces que yo, intenté explicárselo como buenamente pude. Zenón, el filósofo griego que inventó esta historia, quiso negar el movimiento frente a la lógica, brillante batalla entre el mundo y la mente, como también negó que se moviese una flecha que sale de un arco y va a parar a una diana. La flecha no se mueve, dijo, sino que está parada en infinitos momentos del espacio, solo que nosotros creemos que se mueve. El movimiento es una ilusión, la velocidad es una mentira. ¿Acaso no creyeron las gentes de la Edad Media que el sol se movía y la tierra estaba quieta? ¿Acaso no creemos en el cine que las imágenes se mueven y sin embargo son muchos fotogramas parados, quietos, inmóviles que van deprisa? ¿Y si las cosas no se moviesen? ¿Y si el mundo fuese como una gran pantalla de cine donde cada uno fuese un fotograma sin acelerar? ¿Y si estuviésemos demasiado acelerados y no nos diésemos cuenta de que no somos más que parados? ¿Y si nuestro mundo fuese realmente al revés, un mundo donde las tortugas son más rápidas de pensamiento que los atletas? Buenas noches. Bueno, pues os dejamos pensando con esta historia de la tortuga que nos contó Zenón hace casi 2500 años para hablar de la teoría del movimiento. Como decíamos al principio, este es el cuarto capítulo del libro El radiofonista pirado, de Chema Sánchez Alcón. En la edición de este programa, Eduardo Luis de Íscar, y ante el micrófono, Maribel Molina. Un saludo y pensamientos saludables.